Y es protagonista sin duda Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo, porque esta entidad ha planteado una reforma, o deberíamos decir varias reformas, porque los planteamientos que está haciendo FEDESarrollo tienen que ver con cambios muy importantes en sistema laboral, en sistema pensional, en sistema tributario, y también de fondo lo que tiene este planteamiento es buscar que haya una política social que ayude a cerrar la brecha frente a la pobreza. Unas iniciativas ambiciosas que, por supuesto, pues ponen a debatir el país. Y nos acompaña precisamente, decimos, Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo, para ir hablando de estos proyectos. Le pido al doctor Luis Fernando Mejía que vayamos paso a paso porque el asunto es complejo y ambicioso. Gracias por atendernos. Buenos días.
Hola, Yolanda. Muy buenos días. Un saludo muy especial para ti, para la mesa y para todos los oyentes.
Bueno, lo primero es, no estamos hablando de una reforma tributaria, sino que estamos hablando de varias reformas en distintos frentes.
Así es, Yolanda. Lo que estamos planteando es una reforma integral en varios temas, en el tema social, en el tema laboral, pensional y tributario, pensando en cómo logramos resolver grandes problemas de exclusión social y productiva que todavía tiene el país. Y algunos elementos de los que motivan esta propuesta tiene que ver con la tasa de informalidad del 60%, es decir, apenas el 40% de los ocupados tienen un empleo formal, pero también con temas tan importantes como la protección a la vejez, en donde apenas un 25% de los adultos mayores en edad de pensión están recibiendo una pensión contributiva. Así que ese es el propósito, resolver, aprovechar esta crisis, grandes problemas de exclusión y hacer una reforma redistributiva y también muy progresiva.
Ahora, dentro de los múltiples planteamientos hay uno importante que ha llamado la atención y es la llamada renta mínima. ¿Es lo mismo que la renta básica? ¿En qué consiste la propuesta exactamente?
Bueno, Yolanda, exactamente. En el punto social, ¿cómo podemos reducir o eliminar parcialmente este riesgo de la pobreza, de que las personas caigan por debajo de la línea de pobreza? Infortunadamente, Colombia tiene enormes problemas en ese sentido. Nosotros estimamos, por ejemplo, que todavía el 60% de los subsidios le están llegando a personas no pobres, así que hay que mejorar la focalización, y ese es uno de los elementos que planteamos, pero a la vez también planteamos la creación de una renta mínima focalizada. No es universal, es focalizada en los hogares más pobres, y básicamente la renta lo que entregaría es 35,000 pesos por adulto menor de 65 años que esté en un hogar pobre. Es una renta no condicionada para los adultos que están en los hogares pobres, de 35,000 pesos mensuales. Y también se complementa con una renta condicionada para cada persona menor de 18 años, niño o joven, condicionada en la asistencia escolar y en chequeos a salud, que es como funciona hoy en día Familias en Acción. Entonces, es una Familias en Acción, entre comillas, pero universal para los hogares pobres, pero que además le entrega de manera no condicionada, de manera básicamente universal, solamente a los hogares pobres, 35,000 pesos también por cada adulto en los hogares.
¿Eso entrañaría de una u otra manera un cambio en el funcionamiento actual de Familias en Acción, verdad, doctor Luis Fernando Mejía? Y adicionalmente, ¿cómo quedaría en consecuencia el SISBEN de cara a depurar el primer fenómeno que usted planteó, personas que están recibiendo subsidio en este momento sin que necesariamente estén en esa línea de pobreza?
Indudablemente, lo primero, sí, este renta mínima de inclusión sustituiría a otros programas, entre otros el que está actualmente implementando el gobierno nacional, que es el ingreso solidario, que está focalizado en las personas más vulnerables. Ese es un programa transitorio que debería focalizarse los recursos hacia esta renta mínima de inclusión, y también absorbería otros dos programas que tiene actualmente el gobierno nacional, que son Familias en Acción. Este programa tiene ese espíritu de Familias en Acción, y también Jóvenes en Acción, así que ahí también habría seguramente unas eficiencias administrativas muy importantes. Por otro lado, indudablemente el tema de la focalización sigue siendo un problema. Nosotros consideramos que se debe ya implementar el SISBEN 4.0. Entendemos que el gobierno está a punto de salir con esa noticia para poder lograr una mejor focalización, pero también sugerimos la eliminación definitiva del estrato socioeconómico como un mecanismo de focalización. El estrato es un sistema anacrónico que tiene enormes problemas de errores de inclusión. Les doy una cifra: nosotros estimamos que el 81% de los subsidios a servicios públicos les llega a población no pobre, así que también planteamos gradualmente la eliminación de los estratos como mecanismo de selección de beneficiarios.
A ver, doctor Mejía, es un plan ambicioso que supone, a ver, para precisión, eliminar algunos problemas de programas de subsidio y focalizarlos todos para que les llegue esa renta mínima de inclusión a cuántas personas y cómo establecer quiénes de los que están recibiendo en este momento subsidios no debieran recibirlos.
Pues eso parte con la discusión del Sirven 4.0, que ya ha hecho un trabajo muy grande de actualización de la información. El problema que teníamos con el Sirven anterior es que tenía en algunos casos desactualización de 10 años, y eso por supuesto generaba enormes problemas de inclusión. ¿Cómo lo son las cifras agregadas? En Colombia más o menos teníamos en el 2018 alrededor de 4.7 millones de hogares en condición de pobreza. De esos, nosotros estimamos que 2.3 millones estaban siendo beneficiados con algún tipo de ayuda o transferencia por parte del gobierno, incluyendo el programa más grande que tiene el gobierno nacional, que es Familias en Acción, pero también incluye otros programas. Nos faltaría entonces cubrir a alrededor de 2.4 millones de hogares, que son el 52% de los hogares pobres. Entonces, esta renta mínima de inclusión solucionaría el problema de cobertura, le llegaría a 4.7 millones de hogares y también, como lo he mencionado, sustituiría a tres programas: Ingreso Solidario, Familias en Acción y Jóvenes en Acción.
Ahora, doctor Mejía, hay un elemento que es muy, muy importante que usted acaba de mencionar, que es la eliminación de Jóvenes en Acción. Digamos, eso se metería dentro de esa bolsa nueva de pagos que se harían a las familias pobres. Pero efectivamente los jóvenes dejarían de recibir ese subsidio, que tiene unos impactos, ya se ha demostrado en muchos estudios muy importantes, alejando a los jóvenes, digámoslo así, del riesgo, alejándolos de... o más bien acercándolos a la educación y alejándolos, por ejemplo, del embarazo adolescente. ¿Qué hacer en ese caso? ¿No es demasiado costoso eliminar ese programa que mantiene a los jóvenes fuera de esos enormes riesgos para toda una generación?
Jorge, mire, es un programa muy interesante, muy bien evaluado, pero infortunadamente costoso y con una muy baja cobertura. Nuestras cifras nos dan que del total de hogares pobres, de este universo que les contaba de 4.7 millones de hogares, el programa Jóvenes en Acción está llegando al 1% de los hogares pobres y le llega en cifras agregadas más o menos al 5% de los jóvenes vulnerables. Ese es un programa muy costoso que infortunadamente no se puede escalar y no se puede hacer universal. Entonces preferimos en este sentido tener una cosa mucho más amplia, universal, que les llegue a todos los jóvenes, no le llegaría a los jóvenes mayores de 18 años, por supuesto, porque tenemos una renta condicionada para los menores de 18, pero también le llegaría, fíjense, a los jóvenes de manera no condicionada, porque los que tienen más de 18 años también recibirían 35 mil pesos. Entonces, como todas las decisiones de política pública, hay que tomar decisiones para ver si podemos, en este caso, generar una cobertura mucho más amplia, y en ese sentido, pues no hay, digamos, alternativa, sino tener, por supuesto, aquí la sustitución frente a otros programas para generar esa cobertura universal.
Ustedes también proponen una serie de impuestos nuevos, una serie de aumentos en los impuestos que tienen una característica en todos, por ejemplo, en las contribuciones a la seguridad social y también unas, digamos, nuevos, unos cambios a las contribuciones a las cajas de compensación, que tienen todos la característica en pensiones también, por ejemplo, y en dividendos, de que ponen a pagar más impuestos a los que más tienen. Si estoy simplificando, obviamente no podemos ir en detalle de todas estas reformas en materia de impuestos. La pregunta ahí es, doctor Mejía, ¿se puede hacer esta reforma que ustedes plantean, tributaria, laboral, pensional y de beneficios sociales, se puede hacer solo por pedazos? ¿No será que de pronto lo que nos vamos a quedar es solamente con la reforma tributaria, con la partecita tributaria de esta multireforma que ustedes proponen en FEDESarrollo?
Pues Jorge, eso sería una muy mala noticia. Realmente el propósito de esta propuesta precisamente es poner sobre la mesa los problemas del actual contrato social, que tiene todavía enormes exclusiones sociales y productivas, y cómo cada una de nuestras propuestas en materia social, pensional, laboral y tributaria están ayudando a resolver. Es una propuesta tremendamente progresiva que estimamos que reduciría en más de 9 puntos porcentuales la pobreza, 4.5 millones de personas, y además reduciría el Gini en 4 puntos porcentuales. El Gini es la medida de la inequidad en la distribución del ingreso. A Colombia le tomó 10 años reducir en 4 puntos el Gini. Esta reforma lo haría prácticamente de manera inmediata. Entonces, la idea, por supuesto, no es convertir esto en una reforma tributaria, porque el fundamento de lo que proponemos en materia tributaria es todos los cambios que hay que hacer en política social y en protección a la vejez. Y déjeme le comento una cosa muy importante. En materia pensional estamos proponiendo un primer pilar universal, gratuito, que entregaría 412 mil pesos a todos los adultos mayores de más de 65 años. Eso resolvería el problema de cobertura tan grave que tiene nuestro sistema de protección social, pero a la vez, por supuesto, es un programa costoso. Entonces, de nuevo, es una propuesta integral que se debe analizar de manera integral y creemos que se debe discutir de igual manera, porque de otra manera no vamos a resolver estos problemas de exclusión social y productiva.
Ustedes dicen que se busca eliminar las exenciones sectoriales existentes, pero no dicen nada en términos de subir la tarifa de la o bajar la tarifa de los impuestos a las empresas. Ustedes dicen que la dejarían en 31%. ¿Por qué no tocar la tarifa de impuesto a las empresas quitando esas exenciones, incluso bajándola como la proponen o lo han hecho en muchos países, quitando esas exenciones y dejarla, qué sé yo, en el 25%?
Porque no hay el espacio fiscal. Estamos en una situación muy difícil, Jorge, en donde hay que tener una propuesta que creemos tiene que ser equilibrada. En materia de empresas, como usted lo dice, mencionamos la idea de no bajar la tarifa de renta el próximo año, que debería llegar al 30%. La mantendríamos en 31 durante al menos 4 años. Hay que reconocer que Colombia tiene una tarifa de renta alta, pero por supuesto ahí hay el tema de las exenciones, que es nuestra propuesta, eliminar esas exenciones sectoriales que se han introducido en los últimos años. Pero también de manera muy importante nosotros hablamos de eliminar el descuento del impuesto de industria y comercio, que a partir del próximo año sería un descuento del 100% y le costaría alrededor de 4 billones anuales al gobierno nacional. Entonces, ese es el componente de empresas, pero también, por supuesto, tenemos componentes de aumentos de tributación para las personas, de impuestos indirectos, de una visión de todos pone para poder generar el gasto, los ingresos necesarios para financiar nuestro ambicioso programa social y de cobertura de protección a la vejez.
Doctor Mejía, uno de los problemas del país es el alto porcentaje de informalidad. ¿Esa propuesta le rompe el espinazo a ese problema tan grave?
Pues creemos que sí, es una propuesta, creemos, también bastante ambiciosa. Tenemos un cambio sustancial en la forma en la cual se hacen hoy en día las contribuciones a seguridad social. Hoy en día tenemos una tasa plana, por ejemplo, para salud del 4% para todos los asalariados que deben pagar para su contribución a la salud, y los independientes pagan 12.5% de sus ingresos, independiente también de cuál es el ingreso. Nosotros creemos que eso se puede cambiar sustancialmente y hacer tarifas progresivas que arrancan en cero para las personas que están en un salario mínimo y aumentan gradualmente hasta llegar a niveles del 9% para personas que están en 25 salarios mínimos o más. Y eso elimina de manera sustancial la distorsión hacia la informalidad laboral que está típicamente alrededor de un salario mínimo. Ustedes seguramente escucharon esas anécdotas de las personas que les dice a su empleado: no me meta al régimen contributivo porque yo estoy en el subsidiado y no quiero que me descuenten de mi salario. Bueno, este cambio sustancial eliminaría esa distorsión, porque alrededor de un salario mínimo no se pagaría ningún tipo de contribución a salud. Eso hacemos también para cajas de compensación. No se pagaría alrededor del salario mínimo cajas de compensación. Y todo eso va en la línea precisamente de disminuir los incentivos a la informalidad, especialmente para los salarios más bajos.
Ahora, doctor Luis Fernando Mejía, es una reforma integral, como usted ha mencionado, laboral, pensional y tributaria. ¿Cuánto vale llevar a la realidad, a la práctica, esta propuesta?
Bueno, hicimos un cálculo muy detallado de todos los ingresos y gastos. Mire, le doy la cuenta por el lado del gasto, lo que estamos proponiendo. Realmente la renta mínima de inclusión no es tan costosa si se hace la sustitución de los programas. Cuesta más o menos 6-5 billones de pesos al año. Y actualmente lo que podemos hacer en materia de reunificar con programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y también disminuir los errores de inclusión en subsidios nos daría un espacio de alrededor de 4 billones de pesos. Es decir, el costo neto de la renta mínima de inclusión es más o menos 2 billones de pesos. Lo que sí es costoso y sustancialmente es la reforma pensional. Ese pilar gratuito termina costando alrededor de 1.3% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 13 billones de pesos, es un monto sustancial. Pero también, de nuevo, por eso planteamos la reforma tributaria. La reforma tributaria estimamos que podría dejar alrededor de 3.5 puntos de recaudo adicional en mediano plazo. Con base en eso, nosotros estimamos que se podría financiar la reforma, y por eso también ratifico la importancia de decir que esta es una reforma integral. Uno no puede quedarse con lo bueno, con la parte de la política social, la parte del pilar universal, y no hacer nada en lo tributario. Eso no es financiable desde el punto de vista del recaudo que tiene actualmente el gobierno. Por eso es una propuesta que es absolutamente integral y que la hacemos financiable con base en la reforma tributaria.
Doctor Mejía, en ambiente preelectoral y con un gobierno ya en la recta final, ¿cree que hay músculo para presentar este tipo de cosas y que haya una discusión seria y que esto salga adelante?
Pues ojalá, ese es nuestro propósito. Obviamente nosotros somos optimistas en que Colombia siempre ha tomado decisiones muy importantes en momentos de crisis. Así pasó en 1999 cuando se hicieron reformas muy importantes en todo sentido, por ejemplo, construyendo todos los pilares de una nueva política social, de un programa muy exitoso que es Familias en Acción y que en este caso estamos proponiendo que se lleve de manera universal. Se han tomado decisiones muy difíciles en materia tributaria. Ustedes recordarán cómo se hizo en el 2016 una decisión muy difícil de subir la tarifa del IVA del 16 al 19%. Entonces, creo que en este momento, en esta coyuntura tan difícil, en donde se han desnudado los problemas estructurales de exclusión social y productiva, en donde también tenemos que impulsar el crecimiento económico, la formalidad y el recaudo tributario, pues es el momento apropiado para discutir este tipo de reformas, para generar consensos y para tomar decisiones que en condiciones normales seguramente serían muy difíciles de tomar. Entonces, pues creemos, somos optimistas, abrimos la discusión y por supuesto esperamos que se puedan discutir este tipo de propuestas para poder cambiar buena parte de nuestro contrato social.
Bueno, y volveremos a conversar, porque esto hay que irlo analizando poco a poco, propuesta por propuesta, y nos parece muy interesante el debate que abren ustedes con estas ideas. Muchísimas gracias por estos minutos.
Bueno, yo le mando un saludo muy especial y claro que sí estaré muy atento para discutir cada uno de los elementos de la propuesta. Un saludo muy especial para todos.
Es el director de FEDESarrollo, Luis Fernando Mejía, una propuesta ambiciosa, muy ambiciosa, que tiene implicaciones en reforma tributaria, pensional, de carácter social, plantea esa especie de renta básica o mínima, plantea un cambio sustancial en la manera como se están manejando los subsidios en el país, plantea eliminar el estrato socioeconómico, dice, es anacrónico. De verdad que vamos a verla un poquito paso a paso aquí en RCN Radio. Cumple, dijéramos, con su papel esta entidad, que es plantear ideas, abrir debates, y bueno, aquí los recogemos, que es también nuestro papel en los medios de comunicación. Vamos al resumen de noticias de la hora. RCN.